Buen día, todavía nos quedan unos 5 minutos, creo. Bueno, podemos aprovechar estos minutos previos para, aunque es probable que en este grupo no exista ese problema, si hubiere todavía personas que no se ven en la lista y que tienen algún comprobante de que se inscribieron acá, por favor háganmelo saber, ¿no? Hoy con todos los datos, o sea, la cédula de identidad, nombre completo, la explicación del trámite que hicieron, el número de identificación del trámite, porque vamos a tener que buscar que la veeduría nos responda y creo que algunos han escrito, pero no recibieron respuestas, entonces yo iba a hacer un planteo, si hubiera necesidad, uniendo todos los casos, ¿verdad? Para ver si podemos obtener una respuesta y se aclara si hay error o simplemente no están bien inscritos y no pueden cursar, yo qué sé. Yo para evitar que nos tome esto de sorpresa al final, ¿no? Si están en las listas, no hay problema, pero si no están, sí puede ser un problema serio. Bueno, de cualquier manera, como son muy poquitos, capaz que ustedes se lo pueden transmitir a otros. Bueno, yo intenté poner las clases grabadas. Vieron que los primeros minutos suelen ser de silencio porque la máquina empieza a grabar antes de que logremos reunirnos y abrir la boca. Así que generalmente tienen que avanzar un poco. Y lo voy a poner así en forma de audio nomás porque pesa mucho menos el archivo. Y entonces me permite eventualmente subirlo sin necesidad de tener que generar un código de acceso y demás, que creo que le facilita las cosas, ¿no? Y espero que todos hayan podido acceder si tuvieron curiosidad o necesidad, ¿no? Simplemente para cumplir con lo que me pidieron algunos en algún grupo, no sé en cuál fue, de que se grabaran los encuentros y estuvieran disponibles, ¿no? Aparentemente funciona, pero no estoy totalmente seguro. Me olvidé de preguntarle si me oyen.
Sí, se te escucha.
Bárbaro, perfecto. Bueno, creo que todavía
Te
faltan
escucha
2 minutos.
perfecto.
Lo único que les puedo aprovechar para, ya que estamos, es que si hubiera alguna pregunta, alguien que quiera preguntar algo, bueno, podemos ahora eventualmente procurar contestar, ¿no? Antes de comenzar con lo que íbamos a considerar hoy, veremos hasta dónde podemos llegar.
Profe, yo tengo una pregunta.
Sí.
Leyendo Hobbes, viste que al lado de cada párrafo hay como una explicación de lo que va a hablar cada párrafo. ¿Puede ser?
Es verdad, eso
Eso.
depende de las ediciones, no están todas, no todas las ediciones lo tienen, pero algunas sí lo tienen como una especie de pequeño resumen del contenido o tema central de un pedacito, ¿no? Del texto.
Claro,
Y eso le facilita a los que lo tengan, creo que la edición que tienen en la carpeta no lo tiene, pero hay algunas ediciones que lo tienen y eso facilita ubicar pasajes, ¿no? Porque ahí están los temas, el asunto
la de
central
la
es.
carpeta de Eva sí lo tiene, porque yo lo estoy leyendo de
Ah,
ahí
bueno,
y lo
mejor.
tiene.
Ah, entonces no sé cuál copié. ¿Es la de Alianza? No sé cuál puse. La de Alianza, la traducción al español que hizo la editorial española Alianza Editorial, con el título de Leviatán, no, la materia, forma y poder de un Estado eclesiástico y civil, tiene lo que la compañera dice y facilita encontrar los pasajes. Hay otras ediciones que no lo tienen. Pero en bárbaro, no, si lo tiene, mejor. Espero
Claro,
que.
porque yo no sé, leyéndolo pensé que era tipo la división de lo que él iba explicando.
Bueno, él organizó el libro, las cuatro partes que tiene, o cuatro libros que tiene la obra, tienen capítulos, ¿verdad? Y en los
Claro.
capítulos tienen título, y el título, bueno, de alguna manera presenta lo que se va a tratar en cada una de sus
Buenos
partes,
días, profesor.
el día, pero es cierto lo que la compañera señala, que dentro de los capítulos, los párrafos están a veces presentados al margen con una concentrada explicación de aquello que se va a tratar en el párrafo, ¿no? El tema o el argumento central del párrafo está allí esbozado, lo que, por supuesto, facilita la lectura. Bueno, yo espero que ya haya más personas que hayan leído el Leviatán, ya creo que es la hora, ¿no? Por lo menos en mi reloj acá, es 1 minuto pasada las 11. Y puedan formular una opinión. Creo que ya dijimos, uno se olvida de lo que ya dijo, pero bueno, que ya dijimos que esta obra eventualmente es la primera que ustedes van a leer que tiene un carácter mayor de abstracción, ¿no? Y que quiere explicar los fundamentos legítimos del Estado y de la autoridad a partir de, en principio, pero no exclusivamente, una propuesta de unas pequeñas premisas que él sostiene que todos ustedes podrán compartir si se toman el arduo trabajo de mirar en sí mismos, no en los libros que nos transmiten las creencias y teorías o filosofías políticas del pasado, sino en nosotros mismos, cuáles son las pasiones comunes a todos los hombres en abstracto. O sea, lo que les propone el autor para partir es que en ustedes mismos, por el procedimiento de la introspección, sean capaces de descubrir la naturaleza común de todos los seres humanos. Sean capaces de encontrar las pasiones de una abstracción, ¿no? Independiente del apellido y nombre de cada uno de ustedes, ¿no? Y del momento en que cada uno de ustedes viven. Es lo que Hobbes se propone hacer. Él sostiene que no es fácil, que es muy arduo, pero es el procedimiento que va a adoptar y le va a pedir a su juicio, no olviden, ya les dijimos, ¿no? Que Hobbes fue un partícipe activo del movimiento de la filosofía natural que está en el origen de lo que nosotros conocemos hoy como ciencias físico-naturales o ciencia en general para todos los ramos del conocimiento. Y Hobbes fue artífice y participante activo de ese movimiento intelectual inicialmente minoritario, ¿verdad? Y lo quiso llevar al campo del estudio de las relaciones y las instituciones que los seres humanos hacemos para convivir, ¿no? Él abiertamente se propuso construir una ciencia de la moral y la política, una ciencia de la moral y la política que pudiera encontrar fundamento en deducciones racionales a partir de escasas premisas sobre las cuales, si no me olvido, me equivoco, Julián les habló. Y esas premisas fundacionales, de algún modo, las encuentra de una manera que se puede poner en relación a otros filósofos contemporáneos, Hobbes, y que el propio Hobbes trató y conoció personalmente, observando en él lo que él tiene en común con todos los otros seres humanos en lo que refiere a las pasiones. Los objetos de las pasiones, dice Hobbes, son diferentes, ¿no? Y ahí hay factores culturales, lo dice de una manera mucho más elegante que yo, ¿eh? Factores culturales, de educación y demás, que puedan hacer diferir a los seres humanos en cuanto al objeto de las pasiones. Pero lo que sostiene Hobbes es que las pasiones las podemos conocer, las pasiones de esa abstracción, ¿no? Del hombre abstracto que no son las pasiones de Hobbes las que está buscando, ni las pasiones de Facundo, ni las pasiones de Georgina, las pasiones de un ser humano abstracto. ¿Estamos? Y a partir de ese punto de partida es que va a ir desarrollando la parte que tiene que ver con deducciones, que ya les dijimos, creo, me parece que Julián lo mencionó, que tienen un propósito. Encontrar una fuente legitimadora del Estado. En Hobbes sí hay una teoría del Estado, que no la había en los autores previos, una teoría del Estado, encontrar, como les dije, fuentes que expliquen la necesidad y los fines del Estado, y por otro lado, la manera de construirlo, pero que no deriven de aquellos que eran los argumentos, a juicio de Hobbes, insatisfactorios, porque no son racionales, o no acompañan el método este más poderoso de la deducción, y que tienen que ver con la costumbre, esto es, vivimos así porque así vivieron nuestros papás, y así vivieron nuestros abuelos, y así vivieron nuestros bisabuelos, y el origen del poder es la mera tradición. Eso lo rechaza Hobbes, no ayuda a sostener ni al Estado ni a la autoridad en tiempos conflictivos. No podemos apagar la guerra civil tirándole encima baldes de tradición, y tampoco podríamos hacerlo de manera convincente, ¿verdad?, a través del argumento de la voluntad extrahumana, de una especie de entidad superior que delega facultades de poder en alguna familia o algún individuo. Ninguna de esas dos explicaciones son satisfactorias y son eficaces para contener las pasiones humanas en los momentos de álgidas crisis, como el que vive Hobbes en su patria, porque en Inglaterra del siglo XVII, ya les contaron y tienen material allí, insuficiente, pero algunos tienen, hubo una prolongada y reiterada conflictividad extrema, una guerra civil abierta inclusive, e incluso una guerra civil en la que nosotros no nos vamos a detener, porque no vamos a detener en los libros, no tenemos más remedio, es muy corto el tiempo, pero sí quizá convenga señalarlo, y es que en medio de esa guerra civil, que es también una guerra de argumentaciones religiosas, y que es una guerra de religión en el continente europeo, van a aparecer, se van a manifestar de manera más explícita, y en algún caso quizá por vez primera, muchísimas, no sé cómo llamarlas, de las ideologías y de las propuestas de organización de la vida colectiva que van a encontrar su realización, a veces parcial, a veces no la lograron, en los siglos posteriores. O sea, es probablemente demostrable, y no necesariamente son solo los libros que nosotros vamos a leer, y hasta es probable que el grueso del legado que nos viene de esa enorme conflictividad de guerras civiles y religiosas del siglo XVII no nos haya llegado a través de estas muy importantes y grandes obras teóricas, ¿verdad?, que son objeto de continua revisión y por supuesto nunca han logrado promover acuerdos totales, pero que sí han estimulado una enorme cantidad de especulaciones y de desarrollos hasta el día de hoy. Yo les quiero decir que además en el plano de la conflictividad real se manifestaron opiniones, otras, no tan elaboradas, a través de manifiestos, de carteles, de pequeños grupos humanos, ¿verdad?, que llevaron a extremos que, muy grandes los deseos, la expresión pública, perdón, de la voluntad de transformar radicalmente las formas en que los seres humanos organizaban sus relaciones y se relacionaban con la naturaleza. Muchas de esas expresiones que no lograron concretarse, pero no se extinguirán, y en los siglos posteriores eventualmente aparecerán ¿no? movimientos y opiniones que intentarán establecer nexos con ese pasado, no el de Hobbes, ni el de Locke, ni el de Rousseau inclusive, sino formas aún más radicales. ¿No? Muchos han dicho que ciertas formas del afán democrático moderno, que no se han concretado, tuvieron una expresión muy, muy fuerte en medio de la Guerra Civil Inglesa, por ejemplo. Y la Guerra Civil Inglesa, de algún modo, en algunas de sus pequeñas fracciones, transformaron en realidad una aspiración utópica que vio Hitrodeo en utopía, que es la abolición de la propiedad. A tal extremo llegó el conflicto, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a ocupar de estos desarrollos teóricos, eventualmente de mayor elegancia y mayor, ¿cómo se puede decir?, fuerza argumentativa, si ustedes quieren, pero que eventualmente no tuvieron realización práctica. El pobre Job fracasó en primera instancia, ¿no? Capaz que no fracasó a la larga, porque el estado que él de algún modo teorizó, mal o bien, se fue realizando en 3 o 4 siglos posteriores, ¿no? Pero bien, entonces les decía, ustedes ya vieron su punto de partida, quizá quedaron fascinados por algo, ¿no? Que creo que Julián se lo dijo, y que ya Maquiavelo había insinuado, creo que nosotros lo volvimos a mencionar. Job le atribuye a los seres humanos una tarea, no sé cómo llamarla, a ver, no sé cómo la aprecian ustedes, una tarea muy grande, la equipara, ¿no? con la que Dios tuvo cuando creó el cosmos de algún modo, ¿no? Porque no es Dios el que crea las formas de la convivencia social. Y se acuerdan que Job les había dicho, a diferencia de los autores de la antigüedad, que los hombres no son por naturaleza sociales o sociables. A diferencia de las hormigas y de las abejas y de otros animalitos que no tienen, no hablan y que no tienen ese orgullo individual que hace que fracase toda posibilidad de convivencia humana si no construimos instituciones y nos sometemos a la autoridad. Pero capaz que alguno de ustedes advirtió esta no sé si llamarla paradoja, ¿no? Pero esta notable invención hobbesiana de que solo los hombres pueden construir las instituciones de la convivencia y pueden fracasar al hacerlo y por tanto tener una vida, ¿no?, corta y terrible, que ahora vamos a ver si encuentro el pasaje y se lo leo. Pero ya lo leyeron todos ustedes, memorable de la obra que se cita continuamente hasta el día de hoy. Son los humanos los que lo crean. Lo inventan, ¿verdad? ¿Pero qué inventan? Bueno, un artificio, ¿verdad? Que tiene una función, una tarea y un propósito. Y cuando lo inventan, se designan algo a lo que se van a someter. No sé si logro expresar con palabras la eventual paradoja de esto, ¿no? Realizan una invención que Job le va a decir que además es muy necesaria de hacer. Y al hacerlo...
A lo mejor algo parecido a lo de Hariri, ¿no?
No oigo, no entendí.
A lo mejor algo parecido a lo de Hariri en cuanto a la creación e invención de cosas como para poder funcionar la imaginación.
Ahí está. Hay una invención que es humana y esa invención nos somete. O sea, nosotros nos hacemos súbditos porque creamos aquello que nos va a someter. Alguno le puede haber resultado chocante, ¿no? Hobbes dice que esto es necesario, es indispensable y que es mejor que la alternativa. ¿Y cuál es la alternativa de esto? Que es en realidad el punto de partida. Y el punto que siempre puede reaparecer, ¿no? No es punto de partida en el sentido de que haya, como ya les dije, ocurrido en alguna etapa lejana de la historia. Es simplemente,
y la guerra, el caos.
La guerra, el caos. El estado de naturaleza, que es un estado de total ausencia de normas compartidas, de lenguaje común. Es un estado donde cada individuo tiene pasiones, ya las sabemos, pasiones que nos impulsan a encontrarnos en competencias con los demás y en el cual, se acuerdan, el autor dice, tenemos derecho a todo. ¿Se acuerdan? Incluido al cuerpo de los otros. Y tenemos eventualmente una tal incertidumbre, tal permanente inseguridad, que eventualmente no solo tenemos una disposición continua al batallar, una especie de ¿cómo se llama? De permanente alarma, es un estado de alarma permanente. Que no sé si ustedes lo vivieron cuando estaban leyendo, lo sintieron en vuestra carne propia, ¿no? Es un estado donde tienen que estar siempre listos. Yo suponía que algunos de ustedes no iban a dormir. ¿Cómo hicieron para dormir leyendo el Leviatán y viendo que el estado de naturaleza consiste en una situación de total inseguridad y de total incertidumbre, donde nosotros estamos echados en la naturaleza, solo cada uno de nosotros con nuestras fuerzas, y no tenemos nada más que nuestras fuerzas y nuestras pasiones, ¿verdad? Es una situación poco satisfactoria, ¿verdad? Al punto que Hobbes, por suerte, se le ocurre que hay por lo menos dos pasiones humanas que pueden, así como hay pasiones que nos llevan al conflicto, a la discordia, a la disputa, a la competencia, e incluso a matar a los demás, por precaución, movidos por esta permanente situación de gran terror que el estado de naturaleza sería y provocaría, que son las pasiones, dos pasiones que el autor menciona, ¿no? Una de ellas, notoria, la tenemos todos, dice él, la van a ver aparecer en muchos autores luego, es ese temor a la muerte, el deseo de continuar vivos, porque todas estas experiencias y el estado de naturaleza es algo que solo les acontece a los humanos vivos, ¿verdad? En los cementerios ya no hay estado de naturaleza. Y no solamente está la pasión de continuar vivos, el temor a la muerte, sino que estaba la otra pasión que presenta como el afán y deseo de poder obtener comodidades, ¿no? Satisfacciones que puedan con menos incertidumbre hacerse acumulativas y progresivas, ¿no? Esa pasión de obtener comodidad también eventualmente va combinada con aquello que el autor llama leyes de naturaleza, ¿se acuerda? Y que yo describo como algunas, ¿cómo se puede decir? Pautas de razón, que si los seres humanos reflexionamos y las agregamos a estas dos pasiones que mencioné, que nos harían eventualmente ir en busca de acuerdos de paz, nos impulsarían eventualmente en ciertas condiciones, sobre todo las dos primeras leyes de la naturaleza. ¿Se acuerdan que ustedes tienen ahí en el libro un capítulo dedicado al análisis de esas primeras dos leyes de naturaleza, ¿no? La primera ley, ¿se acuerdan? Sería la de estar, vamos a no decir una cosa por otra. A ver. Vamos a ir a las primeras leyes de naturaleza. ¿Se acuerdan? La ley fundamental dice que dado que la condición del hombre es una condición de guerra de todos contra todos, en donde cada uno es gobernado por su propia razón, y puede hacer uso de todo con el propósito de proteger su vida contra lo que le amenace, y que tal condición que permite al hombre hacer cualquier cosa, incluso en el cuerpo de los demás, no es conveniente, ¿verdad? Porque en esa situación tenemos derecho a todo, y derecho natural de cada uno con respecto a todas las cosas, no puede haber seguridad. ¿Estamos? Y entonces la regla o precepto general de razón nos dice que cada hombre debe esforzarse por la paz mientras exista esperanza de lograrla. Y por supuesto, cuando no, utilizar todo para protegerse, ¿no? Buscar la paz y seguirla entonces. Si no se puede, defendernos, ¿verdad? Bien. Y después nos agrega la segunda, que uno acceda, si los demás consienten también, y mientras lo considere necesario para la paz y defensa de sí mismo, a renunciar a este derecho a todas las cosas y satisfacerse con la misma libertad frente a todos los hombres. O sea, vieron que está presente siempre en la argumentación de Rousseau el punto de vista del individuo, ¿no? Él va a acceder, ¿sí? y conceder, si los demás consienten, si esto es necesario para la paz y defensa de sí mismo. El punto de regreso permanente es el individuo. De ahí el vínculo, como les dije, de Hobbes con esa presuposición o supuesto que atravesó la filosofía y las ciencias sociales y no sociales, las ciencias físico-naturales de los siglos posteriores a Hobbes, que es este punto de vista del individuo como un maximizador de sus deseos, ¿no? Una especie de egoísta radical, ¿verdad? Que solo atiende a sus necesidades prescindiendo de todo lo demás, y todas las teorías y todas las análisis se hicieron a partir de ese punto de vista que les formuló Hobbes. Ya les había dicho que en el estado de naturaleza no hay tuyo y mío, no hay mal ni bien, no hay moral ni inmoral, no hay legítimo ni ilegítimo, porque no hay ley, y no puede haber injusticia, porque no hay justicia ni injusticia, y no puede haber propiedad, porque solo hay posesión. ¿Se acuerdan? Y nada más que posesión. ¿Estamos? Y esto se complicaba con aquella observación que había hecho el autor de que los hombres seríamos iguales por naturaleza. Esto es, no lo suficientemente desiguales como para que las relaciones de dominio y subordinación pudieran encontrar una explicación en la naturaleza, porque no la tienen en la naturaleza. Esa es la revelación central de Hobbes. Es propio de una invención humana, ¿no? Y de la igualdad es problemática. Por supuesto que era una igualdad que en su época no se veía por ningún lugar, pero Hobbes la presupone porque le sirve de argumento para mostrarnos que es necesario salir del estado de naturaleza. Porque cada uno es egoísta radical, es siempre el más vanidoso. Cada uno usa las palabras de acuerdo a cómo él las entiende, sin procurar ser comprendido por los demás. No lo puede ser, porque solo la razón de uno gobierna a cada uno, ¿verdad? Cada quien se entiende el más bonito, el más elocuente, el mejor, y de todas estas igualdades se origina la desconfianza. ¿Estamos? Tenemos todos la misma o igual esperanza de poder satisfacer nuestros deseos. ¿Se acuerdan que el autor nos había dicho que no hay un bien final, un sumum bonum, que el humano es un cuerpo deseante, que no le basta con satisfacer el deseo una vez? Solo con la muerte se extingue ese movimiento continuo. Creo que Julián usó el término átomos, ¿no?, que chocaban unos con otros, entidades deseantes que no se satisfacen de una vez y para siempre, y que siempre están buscando satisfacer sus necesidades y deseos. Y que esta igualdad entonces produce desconfianza, de la desconfianza nace la guerra. ¿Estamos? Incluso la tendencia que Hobbes sostiene que tendríamos los seres humanos, vamos a ver que también la tienen los estados, a aumentar cada vez que podamos nuestro dominio sobre los demás. Porque es la manera eventualmente de generar algún poquito de estabilidad en esa situación de incertidumbre que es el estado de naturaleza. Por esa razón les dijo Hobbes en un pasaje que supongo que leyeron, que los hombres no experimentan placer ninguno, sino por contraria, un gran desagrado, si están reunidos cuando no existe un poder capaz de imponerse a todos ellos. ¿Estamos? Así que tenemos tres causas naturales de discordia entre estos humanos iguales: la competencia, la desconfianza y la gloria o la búsqueda del reconocimiento, de la vanidad, ¿no? Nos peleamos porque queremos obtener beneficios, lograr seguridad, y nos peleamos por reconocimientos, por reputación. Y eso es lo que el autor sostiene ocurre, que motiva la condición de guerra que es propia del estado de naturaleza, que no consiste solamente en batallar y actos de lucha, sino en ese tiempo en donde todo puede terminar en un conflicto, una voluntad de luchar que puede manifestar continuamente, ¿no? Porque la naturaleza de la guerra consiste no ya en la lucha actual, sino en la disposición manifiesta a ella durante todo el tiempo en que no hay seguridad de lo contrario. Y ahí viene el famoso pasaje que seguramente alguno de ustedes ya leyó o habrá visto alguna vez. En esa situación del estado de guerra, que es el estado de naturaleza para el autor, no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es incierto. Por consiguiente, no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los artículos que pueden ser importados por mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos para mover y remover las cosas que requieren mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni cómputo del tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad. Y lo que es peor de todo, existe continuo temor y peligro de muerte violenta, y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y leve. Yo no sé si después de leerlo ustedes dijeron, yo quiero vivir en el estado de naturaleza. Hobbes cree que los convenció de que no, que de allí tienen que salir corriendo. Y cuando ya estaban al borde del suicidio, varios de ustedes, Y además les pone el ejemplo, no se los voy a decir de nuevo, ¿no? Ustedes no me creen, le dicen, ah, ¿y por qué cierran la puerta de la casa con llave? Si viven en un estado, hay jueces, hay policía, ¿eh? ¿Y por qué cierran el cajoncito del cuarto para que mamá y papá no les miren los papeles o le ponen una clave al teléfono celular ni para que ni el novio siquiera pueda mirar lo que ustedes hacen? Ya ven, y ustedes viven en un estado y hay jueces y abogados y leyes y tienen una desconfianza brutal que no la pagaron todavía. Bien, entonces, cuando ya estaban al borde del silencio, les hace una referencia a América, no me voy a detener en eso, y les dice eso que sí me importa, que el estado de naturaleza es el estado en el que están los leviatanes unos contra otros, ¿no? Esa es la idea de Hobbes. Este estado de naturaleza en que no existe una autoridad convenida con capacidad decisoria por arriba, es la que tienen, no sé cómo llamarlo, los príncipes, los monarcas entre ellos, de algún modo, ¿no? Es un estado de continua enemistad con una postura de enfrentamiento, ¿verdad? Hay una guerra de todos contra todos, y en esa guerra no puede haber injusticia, no hay nociones de derecho y legalidad, ni justicia ni injusticia, porque están ahí fuera de lugar, solo hay justicia si construimos los seres humanos la forma de hacerlo, y se refieren esos términos al hombre en sociedad, no en estado solitario. Y el estado de naturaleza que les propone Hobbes como punto de partida es un estado de individuos solitarios. ¿Estamos? Y en esa condición, sé que mortificó a muchos, sobre todo a aquellos que tienen grandes propiedades, no existen propiedad ni dominio, ni distinción entre tuyo y mío. Solo pertenece a cada uno lo que puede tomar y solo en tanto que pueda conservarlo. Esto es, existe posesión, ¿verdad? Y bueno, ya estaban ya varios de ustedes preparando el alma con que se iban a suicidar, pero Hobbes encontró el párrafo para calmarlo. Bueno, pero no, puede haber alguna salida, ¿verdad? Puede haber alguna salida. Existe una posibilidad de superar ese estado, en parte por pasiones y en parte por razón. Las pasiones las mencioné, el temor a la muerte, el deseo de cosas que nos hagan la vida confortable, y la razón o las razones son aquellas que nos sugieren normas de paz. Las enumeré las dos primeras, pero ustedes creo que no tienen el capítulo que siga esto, donde Hobbes enumera algunas más. Pero estas dos son las centrales, ¿verdad? Esto es, que nos esforcemos por la paz mientras exista la esperanza de lograrlo, y la segunda, que si los demás acceden, y consienten, renunciemos al derecho a todo, este derecho, ¿no?, a defendernos a nosotros que teníamos en el estado de naturaleza. En ese mismo capítulo, de paso, distingue Hobbes, y esto puede importar, que la diferencia que existe entre lo que se llama jus naturale, derecho natural, y lo que se llama libertad, ¿verdad? Y sostiene que el derecho da la posibilidad de hacer o dejar de hacer, mientras que la ley obliga. La ley determina y obliga. Y ¿se acuerdan? Dice del derecho de naturaleza que es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder para conservar su naturaleza. El derecho a todo, que en otro pasaje nombra. En tanto libertad, y esto importa porque esta definición de libertad de Hobbes tendrá una larga historia posterior hasta el día de hoy, la van a ver aparecer en discusiones y editoriales de prensa del día. La libertad, dice, es de acuerdo con el significado propio de la palabra, y creo que nosotros ya les habíamos dicho que para Hobbes esto del uso de los términos es un verdadero dolor de cabeza, ¿no? Es una de las fuentes de las guerras civiles y de las discordias, ¿no? No es la única, pero es el no entender el sentido correcto de las palabras, el disputar el sentido de la palabra. La palabra libertad es clara en ese aspecto, pero hay otras, ¿verdad? Porque son muy propias de nuestras discusiones políticas, Entendemos por libertad cosas muy opuestas. Ya les había Julián explicado la noción de libertad que expone, y la apasionada defensa de la libertad que expone Maquiavelo, por ejemplo, ¿no? Bueno, Hobbes define la libertad de un modo contundente y dice: entendemos por un uso propio el término libertad la ausencia de impedimentos internos a las capacidades físicas de un cuerpo, ¿no? Si algo no tiene impedimentos, es libre en sus movimientos. si tiene impedimentos, no es libre en sus movimientos, ¿verdad? ¿Mm? ¿Queda claro? Y por leyes de naturaleza nos dice, estos son preceptos o normas generales establecidas por la razón, por las cuales se le prohíbe a un hombre hacer lo que pueda destruir su vida. O no le deje conservarla. El derecho consiste en libertad de hacer y omitir, mientras que la ley obliga. ¿Tá? Por tanto, ley y derecho difieren tanto como la obligación que asocia a la ley difiere de la libertad, ¿verdad? Bien, entonces analiza estas dos leyes de la naturaleza que les mencioné y que implican la renuncia, como les dijo el autor, si los demás están dispuestos a hacerlo, al derecho a todo. Esto es importante por varias razones, Julián les podrá agregar más, pero yo quiero que le presten atención a esto, ¿verdad? Mediante este procedimiento basado en algunas pasiones que nos pueden impulsar a escapar del estado de naturaleza y en esas pautas de razón que pueden ayudar a construir una salida, es que nosotros llegamos a esta instancia del contrato pacto, ¿verdad? Que renunciamos porque vamos a establecer una especie de contrato o pacto, por la cual vamos a crear lo que no existía, que es sobrehumana, ya les dije, el Estado, ¿no? El Leviatán. Vamos a renunciar a derechos. ¿Estamos? Vamos a renunciar a cosas a las que teníamos derecho por naturaleza. Y bueno, y esa parte la analiza en lo que sigue de este capítulo, en que me voy a detener muy superficialmente, pero que para ustedes es importante, dado que van a estudiar derecho, porque es donde se ocupa detenidamente de los convenios, de las transferencias, de las obligaciones que conllevan, de los contratos, de los pactos y convenios. ¿Estamos? Y de los signos que pueden hacer que nosotros podamos decir que hubo una especie de contrato o pacto. ¿Estamos? Que nos obligan, además, de acuerdo a las características, por tiempos muy prolongados, ¿no? ¿Estamos? Y entre otras cosas, además, nos va a decir el autor que hay algún tipo de pactos que no son válidos. ¿Estamos? Que hay pactos inválidos, que puede haber transferencias que no podemos hacer. Vamos a ver que la renuncia del derecho a todo no implica renunciar a todos nuestros derechos, porque no vamos a renunciar. Hobbes sostiene que es irrenunciable a eso que podemos llamar capacidad de defender nuestra vida. Esa es irrenunciable, para eso creamos el Estado, ¿no? Para mejorar las ocasiones y chances de continuar vivos, poder vivir un poco más. No tiene sentido que el pacto que crea el Estado implique renunciar a proteger nuestra vida. Eso es irrenunciable, él lo dice mucho mejor que yo, ¿verdad? Y quien transfiere derechos tiene que transferir medios para que se pueda hacer que se proteja aquello que él transfirió por parte de la entidad que vamos a construir. ¿Estamos? Le damos un poder para que pueda él ejecutar lo que ahora nosotros no vamos a poder ejecutar para defendernos a nosotros mismos. Y hay pactos inválidos. Interesante, porque el Leviatán es el nombre de una bestia mitológica, pero Hobbes les va a decir que los pactos con las bestias, que no comprenden nuestro lenguaje, no serían válidos. Así que hay animales que les sirven, como le sirvieron a Maquiavelo, para explicar algunas características que tienen que tener esas entidades que son obra humana, pero las excluyen eventualmente de toda relación contractual. No entienden, no aceptan ninguna transacción de derechos, no pueden transferir derechos. Y el pacto, hoy hay pactos imposibles como los pactos con Dios. Pero los pactos hechos por temor, esto importa mucho, son válidos. ¿Y por qué podría importarle mucho a Hobbes que los pactos no se invaliden? Porque digamos, pero yo lo hice por miedo. Incluso le pone un ejemplo, ¿no? Que a usted no le va a gustar nada. Si salen de vuestra casa y en la puerta los está esperando un joven con un cuchillo y les pone el cuchillo en el pecho y les dice... ¿La plata o la vida? Hobbes dice, ustedes están haciendo un contrato. Si le dan la plata, podría haberle dado la vida. O podrían haber resistido eso, ¿verdad? El que les puso el cuchillo no les limitó la libertad. Son ustedes los que convinieron con él algo y tiene que cumplirlo. ¿Estamos? Los pactos hechos con anterioridad anulan a los que se hagan en contra posteriormente. Y acá dice algunas cosas muy interesantes para ustedes como juristas y eventualmente avanzadas en la época en que la formula, ¿verdad? Porque al considerar el pacto y el hecho de que no podamos renunciar a nuestra defensa y a oponer la fuerza a la fuerza que nos quiere matar, que nos quiere eliminar, vamos a ver, nos va a decir que un pacto que obliga a eso sería siempre nulo también, porque todo esto se justifica por nuestro afán de continuar vivos, ¿verdad? Y de ello deriva que tampoco uno está obligado a acusarse a sí mismo y hacer algo que los abogados de aquella época hacían con mucho gusto, que era torturar a los posibles culpables, ¿verdad? Y Hobbes dice que la tortura es inválida, las acusaciones arrancadas por medio de tortura no se reputan como testimonios, lo que se confiesa en tales situaciones, en realidad lo que quiere es aliviar al torturado del dolor, ¿se acuerdan que para Hobbes, y no dar información válida a los a los torturadores, ¿verdad? Para Hobbes, ¿se acuerdan? Las motivaciones humanas que no se satisfacen hasta mientras uno esté vivo plenamente y requieren continuamente volver a buscar el placer, son justamente eso, ¿no? La búsqueda del placer y el rechazo del dolor. Seríamos máquinas deseantes, para decirlo de alguna manera. Por supuesto que el autor va a hablar de más leyes de naturaleza. No sé, Julián, si tú querías referirte a alguna cosa que yo me haya salteado, y yo, si no, pasaría a considerar el primer capítulo del segundo libro, o segunda parte, que es el primero que trata del Estado. Esto que les mencionamos está en la primera parte de la obra, del libro, pero ahora nos pasamos a la segunda parte, ¿verdad?
Profe, ¿te puedo hacer una pregunta?
¿Cómo no?
¿Me puedes explicar de nuevo qué era la libertad para Hobbes? Digamos, ¿cómo la definía, digamos?
Todo movimiento corporal que no recibe limitaciones, no constreñido. Es lo que hoy, no hoy, pero en la mitad del siglo XX se conoció con el nombre, y todavía se utiliza, de libertad negativa, ¿no? Es libre todo movimiento, todo cuerpo que pueda realizar los movimientos que ese cuerpo es capaz de hacer sin que le pongan límites, sin que le pongan constreñimientos.
Y ese es doctor, profesor, parecido a lo mejor a lo que dice nuestro ordenamiento jurídico, grosso modo, como que las personas no están prohibidas de hacer si la ley no lo dice. Una cosa así, un paralelismo.
Claro, van a ver que ustedes tienen el capítulo ahí donde él analiza las leyes civiles y demás, ¿no? Hobbes les va a decir, ya se lo dije esto, creo, ¿no? Las leyes son ataduras. Son ataduras, ¿verdad? ¿Y por qué ataduras? ¿Y por qué las necesitamos? ¿Por qué construíamos el Estado? ¿Se acuerdan? Bueno, porque necesitamos poder vivir en comodidad más tiempo. Y cuando estábamos solos, todos, autogobernados y pasionales, lo que teníamos era lo que Hobbes dijo, perdón, lo que Julián les dijo de choque de átomos, ¿no? Es como que ustedes tuvieran, no sé, bolitas en una caja y la movieran continuamente, y las bolitas se chocan unas con otras, ¿no? Y si las mueven muy fuerte, algunas bolitas grandes pueden romper a las bolitas chicas. Esa es la situación que Hobbes les dice que ustedes imaginen, que sería la del estado de naturaleza. Y para poder generar convivencia no conflictiva, necesitamos que haya leyes, que no pueda haberlas mientras no haya autoridad soberana a la que le hemos dado la función de legislar, de poner las leyes, reglas de la convivencia humana, para evitar movimientos que produzcan estos choques, ¿no? Y eventualmente para resolver cuando haya conflictos. Sí, Julián, tú querías decir algo.
Quizás hacer una especie de una síntesis muy, muy apretada de lo que hemos visto hasta acá. Tengan en cuenta esto, ¿no? Estamos en una teoría contractualista. Lo primero, ¿no? Nosotros ya lo hemos dicho la clase pasada, pero está bueno remarcarlo. Y que, insisto, es algo que se va a repetir, la teoría, comparten esta teoría contractualista, tanto Locke como Rousseau. El contractualismo, no sé si lo dijimos en la clase pasada, ya estoy un poco perdido con los grupos y cursos, el contractualismo diferencia, distingue tres momentos tres etapas en la lógica de la teoría contractual. La primera es el estado de naturaleza, es la hipótesis negativa, es decir, una situación en donde no hay estado, no hay organización, y todos somos iguales, todos partimos de la base de igualdad. El segundo momento, o en fin, temporalidad de esta teoría, es propiamente el contrato. Y el tercer momento es la constitución del Estado, es decir, el momento donde ya existe una organización a la que nos sometemos. Entonces, en los primeros capítulos que ustedes, de la selección de capítulos que tienen, en realidad lo que hace Hobbes es describir la naturaleza humana, de alguna manera. Esto está un poco en el capítulo 6, que ustedes no lo tienen, pero es interesante si alguno accede. En el capítulo 11 va justamente a ver cómo es que funcionan estos individuos naturales cuando se los deja libre, y cómo buscan la felicidad, y cómo esa búsqueda de la felicidad les lleva a justamente a chocar con otros individuos que son igualmente deseantes, ¿no? Que tienen pasiones y deseos tanto como uno. Y en el capítulo 13, que es quizás el central, se centra propiamente en el estado de naturaleza. Y en el capítulo, lo último que dice allí en el capítulo 13 es, bueno, de esto se sale, de este estado de naturaleza que es tan insostenible, tan incómodo, y demás, se sale por pasiones y por razón. En el capítulo 14 justamente va a empezar a describir cómo sería ese pasaje, cómo imagina Hobbes el pasaje desde el estado de naturaleza al estado social, al estado político. Es decir, empieza a contar la forma que va a tener el contrato. Esto lo va a retomar en algún capítulo adelante, pero nos dice, bueno, para salir de ese estado de naturaleza, estos individuos tienen que recurrir a algunos elementos que tienen a disposición, está en su propia naturaleza, que es, por un lado, las pasiones, y por otro lado, la razón. Algo que me parece que es muy importante, que muchas veces causa confusión al leer a Hobbes, es la idea esta de ley natural. Todos los autores contractualistas parten de la idea de una ley natural, ¿tá? El contenido específico de la ley natural en cada uno de los autores contractualistas cambia. En el caso de Hobbes, la idea de ley natural es justamente esto que decía Arturo, ¿no? Es una obligación, un mandato, que por naturaleza, por ser humanos tenemos, y que es preservar nuestra vida. O, en todo caso, dejar de hacer todo aquello que puede poner en peligro nuestra vida, o en todo caso renunciar a aquellos elementos que necesitamos para conservar nuestra vida. Este contenido va a estar de algún modo repetido también, tanto en Locke como en Rousseau, vamos a ver, pero el énfasis de Hobbes es muy claro en esto. La ley natural tiene un contenido específico que nos obliga a vivir, ¿no? A hacer todo lo necesario para vivir. Si esa es la ley natural, nos dice Hobbes, también a la par de la ley, para poder cumplir esa ley, tenemos que tener a mano algunos elementos que justamente nos permitan vivir en este terreno de hostilidad en el que compartimos con otros, ¿no? Porque los otros también igualmente están obligados a vivir. Y como no hay límites a este principio de ley natural, en el estado de naturaleza, todos vamos a intentar anticiparnos, ¿no? A las posibles vulneraciones, en fin, a los posibles movimientos de los demás. Entonces acá aparece esta idea de libertad que preguntaba de algún modo el compañero, junto con la idea de derecho natural. Y es muy importante, insisto, diferenciar entre la idea de ley y la idea de derecho, que en el caso específico de Hobbes, el contenido específico de la libertad, tal como la define, que es la ausencia de impedimentos externos, coincide con el contenido específico del derecho natural. El derecho natural es el derecho a todo. ¿Está? El derecho no obliga, el derecho habilita, en el caso de Hobbes, por lo menos, ¿no? Entonces, el derecho natural en Hobbes es poder hacer todo lo que querramos y lo que podamos hacer mientras no haya un impedimento externo para preservar nuestra vida. Entonces, eso es importante porque vamos a ver que los contenidos específicos de cada una de estas categorías, ley natural, derecho natural, libertad, incluso, va a ser distinto en los otros autores contractualistas que vemos. Digo que es importante también, en términos conceptuales, tener muy claro, y es lo que puede generar alguna confusión en Hobbes, cuando uno lo lee medio rápido, porque hay una ley natural, hay una única ley natural, tanto en Hobbes como en Locke como en Rousseau, hay una única ley natural, pero Locke después usa la misma categoría en algún momento de leyes naturales para hablar de ciertas deducciones racionales que estos individuos que están queriendo salir, que tienen la vocación o la voluntad, o se ven casi en la necesidad de salir del estado de naturaleza, ciertas pautas de razón, como un poco lo decía Arturo, a las que vamos a tener que apelar para construir el estado, ¿no? Para salir del estado de naturaleza y construir el Leviatán. Esas pautas de razón o normas, o, como lo dice al fin del capítulo 13, ¿no?, convenientes normas de paz, son deducciones racionales que estos individuos van a hacer a partir del contenido específico que tiene la ley natural. Tengan en cuenta que no están en el mismo nivel, ¿no? Una cosa es la ley natural, que es una, y nos obliga a todos, desde siempre, ¿no?, en todas las temporalidades de la teoría contractual que nos propone Hobbes, y las otras son las normas naturales de razón, o convenientes normas de paz, o, como él dice, ¿no?, en el capítulo 14 y en 15, sobre todo, leyes naturales, en plural. Y estas son deducciones, ¿no?, son cosas que uno va a ir justamente deduciendo, ¿no?, va a ir extrayendo una vez que se acepta el mandato de la ley natural. ¿Está? Las dos más importantes son esta que nos hablaba Arturo, en el capítulo 15 creo que ustedes lo tienen también, menciona, son como 29 en total, deducciones lógicas que Hobbes extrae a partir de este mandato de hacer lo que tengamos que hacer para vivir, para preservar nuestra vida. Y eso nos va también a obligar a los individuos justamente a tener que renunciar a esa idea, a ese derecho que tenían los individuos en el estado de naturaleza, que es un derecho ilimitado. El derecho del estado, el derecho natural en Hobbes es un derecho ilimitado. Es decir, siempre que preservemos nuestra vida. Por eso también cuando Arturo decía, bueno, ustedes leyeron, veían leyendo Hobbes, tenían muchas ganas de suicidarse, Hobbes no les permitiría hacerlo. O sea, hay una única cosa que ustedes no pueden hacer en el estado de naturaleza, que es atentar contra su propia vida. Todo la obra hobbesiana, digamos, todo el desarrollo del argumento de Hobbes posterior a este estado de naturaleza va a estar justamente mirando esta idea de qué hacer para preservar la vida, para garantizar la seguridad y la cierto confort, por así decir, en la vida de los individuos. Y ahí entramos en la parte, sí, del contrato, ¿no? ¿Cómo hacer un contrato y qué tipo de estado vamos a conformar a partir de esto? No sé si fue una síntesis, si aclara o oscurece, pero capaz que para orientar el inicio del Leviatán.
A fin de continuar lo que dice Julián, no olviden que el punto de partida de Hobbes es siempre el individuo, ¿verdad? Es el individuo que quiere preservarse vivo y quiere satisfacer sus deseos, y para la construcción del Estado es también este mismo afán individual de ese individuo que, para simplificar, decimos es un egoísta absoluto. No hay ningún elemento de interés en los demás. Lo que es importante es saber si estos demás están dispuestos a aceptar esa pauta de razón, de renunciar al derecho a todo para poder vivir con algunas otras herramientas, construyendo el Estado, ¿verdad? Y en la construcción del Estado, eso es decisivo, esto es, al construir el Estado, nosotros introducimos restricciones en cada uno de nosotros mismos, ¿no? Esto es, renunciamos a ese poder que teníamos, o derecho a todo, ¿no? ¿Pero por qué renunciamos? ¿Porque estamos interesados en conservar la vida de Paula? ¡No! Porque somos egoístas radicales, la vida mía, y Julián la de Julián, y Georgina la de Georgina, y así todos y cada uno. Ese es el modo de argumentar de Hobbes, ¿verdad? Y al fin de poder conservar nuestra vida, y eventualmente lograr comodidades, o una vida más armónica, dice, y poder abandonar, y miren cómo describe lo que nos había estado contando, ¿no? Aquel estado de naturaleza, esa miserable condición de guerra, que es consecuencia necesaria de las pasiones naturales de los hombres, cuando no existe poder visible que los tenga a raya y los sujete por temor al castigo, a la realización de sus pactos y a la observancia de las leyes de naturaleza. O sea que necesitamos que haya quien nos obligue y nos ate para poder hacer eso, ¿verdad? Que nos tenga a raya. Dicho sea de paso, ya habrán advertido, pero lo habían visto quizá antes también formular, que en Hobbes el papel del temor, del miedo, es central, ¿no? El estado de naturaleza es un estado aterrador, un estado terrible, pero el estado de no naturaleza, ese artificio que hemos creado por esa prodigiosa capacidad creativa de los humanos y que nadie más que los humanos tiene y necesita, también administra el terror, ¿no? Imponiendo su feroz figura para defendernos de amenazas externas y también esto que describió acá, ¿verdad? Esto es para tenernos a raya y sujetarnos por temor al castigo. No es que Hobbes crea que ustedes se van a portar bien porque son verdaderas entusiastas de la Constitución y respetan fielmente el contenido de cada ley. No, dice Hobbes, ustedes lo que tienen es miedo que si se apartan de las normas públicas los castiguen y nada más. ¿Estamos? Y las leyes de naturaleza, las que les mencionó Julián, por sí mismas, si no existe temor al poder que pueda obligarnos a respetarlas, ¿verdad? Son en realidad contrarias a nuestras pasiones naturales, ¿no? Que son, ¿se acuerdan? Miran a uno mismo, son egoístas, nosotros somos orgullosos, vengativos. Por tanto, nos dice el autor, los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras sin fuerza para proteger al hombre en modo alguno. ¿Estamos? Así que a pesar de las leyes de naturaleza que la razón nos obligaría a respetar o a tener en cuenta, si no instituimos un poder suficientemente grande, cada uno confiará solo en su propia fuerza y maña y no va a respetar ninguna de esas eventuales. Y hay que tener o conformar una multitud suficiente organizada para confiarle a ella nuestra seguridad, y esto no puede determinarse por un número, porque yo sé que algunos de ustedes estuvieron pensando toda la noche, pero ¿y quién cuernos que abuelito mío fue culpable de crear un estado uruguayo que tiene 3,5 millones de habitantes, de los cuales debe haber 500,000 enfermos, frente al Brasil, que no me sé cuántos son, 400 millones? Es una desproporción, desvariaba mi abuelito. Bueno, él dice que no hay un criterio numérico perfecto que pueda determinarlo, pero sí tiene que haber un número suficiente, ¿verdad?, para impedir que la superioridad del enemigo no sea tan visible y manifiesta que simplemente se lance a hacernos la guerra sin prestarle atención a nuestra escasa fuerza, ¿verdad? Pero además esa multitud tiene que tener una dirección, ¿verdad? Porque si cada cual se conduce, ya eso se los conté, ¿verdad?, de acuerdo a sus convicciones y particulares juicios y apetitos, no vamos a ser buenos defensores. Seríamos un desastre, ¿no? Imagínense ustedes el cuerpo del ejército donde cada soldado haga lo que entienda pertinente. ¡Ja! Yo creo que la mayoría estaría ya corriendo por el Polo Sur, pero bueno, no funciona la cosa así, ¿tá? Si no se ayudan los individuos y si se obstaculiza, no hacen cosas diferentes, la fuerza es nada y por tanto serán sometidos. Pero si somos capaces de imaginar una gran multitud concorde en la observancia de normas y de reglas, bueno, entonces quizá funcione, pero tenemos que suponer que tiene que haber entonces allí un poder común que mantenga la organización y el orden y a raya, porque a juicio de Hobbes, y esto lo van a ver aparecer en muchos autores posteriores, no puede haber una multitud, ¿verdad?, que concuerde en sus actos, ¿verdad?, si no existe una fuerza que los obligue interna. Porque si no, no tendríamos necesidad de Estado, ¿no? Si la multitud pudiera ponerse de acuerdo, si los muchísimos pudiéramos estar de acuerdo, ¿para qué cuernos construir un Estado? ¿Verdad? Bien. Hay, por supuesto, animales que se conducen, como ustedes saben, de una manera distinta a los humanos, pero los humanos no tienen esa facultad y de ahí que tengan que generar al Estado. Y esto solo se puede hacer de modo artificial y por pacto. Es el único camino que tenemos para hacerlo y lo tenemos que hacer si queremos prolongar nuestra vida y obtener comodidad. ¿Estamos? Hay que conferir todo el poder y fortaleza restringiendo el derecho a todo que teníamos, y esto me importa que lo retenga, ya se lo dijo Julián, a un hombre o a una asamblea de hombres, todos los cuales por prioridad de votos puedan reducir sus voluntades a una voluntad. Eso es lo que el Estado quiere hacer, ¿no? No solo esa entidad con un tamaño mayor al de cada uno de los miembros que lo integran, de los súbditos, sino también con una voluntad compartida y única, una sola voluntad. Eso lo hacen los seres humanos al contrato, cuando crean el Leviatán o Estado, pero el propio Leviatán Estado es una estructura muy fuerte, muy grande, pero si no tiene una voluntad unificada, no sirve, ¿verdad? O sea que ahí hay una instancia de unanimidad para Hobbes, ¿verdad? Cuando los individuos, movidos por aquellas pasiones del temor de la muerte, la búsqueda de la comodidad, y por esas pautas razonables a respetar si los demás convienen que les mencionamos, deciden renunciar al derecho a todo, esto es constreñirse, limitarse, para permitir generar ese cuerpo colectivo que es el Estado, ¿no? Pero no basta con que el cuerpo colectivo exista, sino que tenemos que darle una voluntad, lo que él llamó el alma del Estado. Y esa instancia ya no exige la unanimidad para Hobbes. Aunque al haber construido el Estado, al haber estado de acuerdo en construir el artificio del Estado, se entiende que todos los que estuvimos de acuerdo, aunque no estemos de acuerdo en quién asignarle el poder soberano, somos coautores de ese poder soberano, ¿no? Aunque estemos en minoría. O sea, la instancia de construir el poder soberano requiere meramente la mayoría de votos. Requiere elegir a un hombre o asamblea de hombres, y el autor nos dice que represente, que nos represente. Y representar en el caso de Hobbes es una, por lo menos una palabra de un contenido doble, ¿no? Porque los represente quiere decir que está en vez de nosotros, ¿no? Está en vez de nosotros, pero a su vez que tiene el poder de crear lo que nosotros no, eso crea en vez de nosotros, ¿verdad? El representante no es meramente un delegado, sino que es un creador, porque tiene que hacer las leyes, tiene que distribuir la propia, decir lo que es mío y lo que es tuyo, lo que es bueno y lo que es malo, todo lo que les dije, ¿no? Y lo que importa es esto, porque muchas veces se produce confusión. Hobbes no dice que solo pueda haber un poder soberano que sea un hombre, ¿verdad? Esa es la forma de gobierno monárquica. Puede también, ya se los dijimos creo que la vez pasada, ser una asamblea de hombres, ¿verdad? Pero lo que sí importa es que el fruto de la acción del poder soberano, sea uno o sean asambleas de distinta dimensión, dé por resultado una voluntad única. ¿Estamos? Eso es lo que hay que hacer. Y este es el que va a resolver la voluntad del Estado que hemos creado, y nosotros nos debemos entender como coautores de cualquier cosa que haga o promueva quien nos representa, ¿estamos? Y cuya el propósito de todo esto es que el Estado pueda cumplir la tarea que tiene que cumplir, ¿no? La protección respecto a la amenaza exterior y la seguridad interior, ¿estamos? Y que someta las voluntades diversas y competitivas de todos nosotros a una sola que debamos respetar públicamente. Es algo más, dice el autor, que consentimiento o concordia, una unidad real en una misma persona instituida por pacto de cada hombre con los demás. ¿Qué quiere? Y él nos dice, ahí está puesto, escrito en el libro, ¿no? La especie de pacto que firma, autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres, no olviden que también asamblea, ¿verdad? Mi derecho de gobernarme a mí mismo, con la condición de que ustedes transfieran el derecho de ustedes y autoricen sus actos de la misma manera. Por esa transferencia y pacto hemos creado una voluntad que vamos a obedecer, común a todos, que no teníamos antes, porque para eso creamos el Estado, entre otras cosas, ¿no? Y esto es lo que va a permitirle al Estado actuar con mayor capacidad y eficacia para protegernos de afuera y ordenar la vida interior. A esta multitud unida le llamamos Estado, Civitas en latín, el Leviatán, Dios, que es un Dios mortal, lamentablemente, como saben, ¿no? Bajo el Dios inmortal. Y esto es lo esencial del Estado, porque el Estado actúa con unidad. Una gran multitud, por pactos mutuos realizados entre sí, ha instituido para cada uno, para cada Estado, el objeto de utilizar la fuerza y medio de todos como el poder soberano lo estime oportuno y necesario. Y esto es que lo que hace la distinción entre soberano y súbdito, ¿verdad? Porque ya les dije, ¿no? Porque les puede haber llamado la atención a muchos de ustedes, que lo que lo propone Hobbes es que los seres humanos tienen ese prodigioso poder y necesidad de crear el Estado, que es solo obra de ellos, prodigiosa obra de ellos, pero es a la vez que lo crean, se someten. Crean algo así como la herramienta que los va a someter. Al crear prodigiosamente el Estado, se comprometen a someterse a ese Estado y pasan a ser súbditos del Estado. Y delegan la voluntad, porque es la única manera que Hobbes concibe, es posible hacer que funcionemos con menores roces, en mayor armonía, los individuos que en ausencia de este artificio estaríamos permanentemente en disputa y en conflicto, ¿verdad? Por eso tenemos que delegar en un representante que puede ser un individuo o una asamblea, eso que llama poder soberano, que es el poder de decisión. Y debemos entender que lo que decida él es lo que decidimos nosotros porque nosotros lo nombramos, incluso aunque nosotros hayamos estado en la minoría y no hayamos designado a ese poder soberano, como estuvimos concordes en crear el Estado con el propósito para el cual lo creamos, tenemos y votamos, aunque sea votamos en contra, o nos abstenimos, estuvimos de votar en la asamblea, pero estuvimos allí, estamos obligados. Y lo que yo les dije en la clase pasada es que eso nos compromete en público a respetar las disposiciones, ¿verdad?, del Estado, y esta condición de soberanía se puede alcanzar de dos maneras, vamos a ver que después se va a ocupar de ella. Una sería por la fuerza, ¿verdad? Y el otro es cuando los hombres acuerdan la designación. O sea, puede haber un poder soberano que aparece por imposición, pero también existe un poder soberano que se realiza en un Estado en que se instituye el poder soberano, y Hobbes utiliza allí la expresión Estado por institución para distinguirlo del otro, que es el Estado por adquisición. Pero todas,
profesor, las cosas... una pregunta.
Sí.
Perdón, Julián, hoy no tengo cámara hoy. Quería, no, en esta idea de Hobbes, de lo que venía justo hablando, ¿se puede decir que él fue como el precursor del positivismo jurídico ante el jus naturalismo?
Es decir, esa es una interpretación.
Un contrato y que es sí o sí mediante la coerción y la coercibilidad y la posibilidad de ejercer la fuerza para asegurar esos derechos o esa convivencia es como realmente, se asegura la convivencia, ¿no?
Es verdad, no es la única, ¿verdad? Porque ha habido, pero es cierto que Hobbes está allí, en el borde de formular expresamente esa teoría del positivismo jurídico, sí, es verdad. Y lo va a decir, ¿verdad? De hecho, hasta después resulta sorprendente que, en realidad, una vez que Hobbes nos convenció que es necesario que creemos el Estado, que no lo podemos adquirir y que no lo inventó Dios, que lo tenemos que hacer nosotros. Y qué papel tiene que cumplir el Estado, ¿no? Y que el Estado requiere una voluntad que nos rija a todos. Esto es la renuncia a que cada uno haga lo que desea. Van a ver que el autor se ocupa, antes de tratar de los derechos de los súbditos, por lo que ustedes eventualmente hoy pueden reconocer con el nombre de los derechos de los ciudadanos, Hobbes se ocupa de los derechos del soberano. Y el capítulo 18, ¿no? Trata de los derechos de los soberano, del soberano por institución detenidamente, ¿verdad?
Arturo,
sí.
Antes de meternos en eso, solo una, me parece que un detalle que es importante en este, tengan en cuenta las temporalidades de las que hablaba antes. Ahora estamos en el momento en que los hombres pactan, ¿no? Acuerdan, y esto va a dar inicio a la tercer, al tercer momento del argumento contractualista, que es el Estado. Pero este segundo momento es cuando, cuando la forma específica que tiene el contrato en Hobbes es bien importante porque tiene algunas características distintas a las que vamos a ver en Locke y en Rousseau también, ¿no? Fíjense, esto es al final del capítulo 17, ¿no? Es, en el capítulo 17 es donde, donde está más condensada esta, esta forma del acuerdo, ¿no? Del contrato. Fíjense en la fórmula específica que usa Hobbes. Recién Arturo la mencionó, pero me parece que está bueno enfatizar porque se extraen algunas cosas de allí. Dice, esto es algo más que un que consentimiento, concordia, es una verdadera unidad de todos en una y la misma persona unida, a la que se llega mediante un acuerdo, dice Hobbes, de cada hombre con cada hombre. ¿Está? Como si cada uno estuviera diciendo al otro. Y acá aparece la declaración, ¿no? La forma, la fórmula jurídica que, incluso, ¿no? Que tendría este acuerdo, este pacto. Pero antes de meternos en esa fórmula, Hobbes dice, es un acuerdo de cada hombre con cada hombre. Esto es muy importante, porque justamente nos va a dar también un tipo de Estado específico, ¿no? Una forma del Leviatán o de Estado que es consecuente con esta idea. El pacto o el acuerdo en Hobbes se hace entre iguales, ¿tá? Entre todos los contratantes, entre todos los individuos que estamos saliendo de ese estado de naturaleza. Y todos somos iguales acá. El pacto es entre iguales. No es un pacto entre un conjunto de hombres o la multitud de hombres y el Leviatán. No pactamos con el Leviatán, pactamos entre nosotros. Y el contenido específico de nuestro acuerdo es crear, efectivamente, algo superior a nosotros, pero el pacto es entre iguales. Esto es muy importante porque, justamente en el argumento hobbesiano, justamente el Leviatán de ninguna manera queda sujeto a una obligación para con los súbditos, para con los individuos que lo crearon. Porque no, el Leviatán no firmó ningún contrato. ¿Se entiende? Esto creo que es muy importante porque justamente le va a conferir, vamos a ver después, un poder prácticamente ilimitado al Leviatán para disponer sobre esos individuos. Entonces es un pacto de sujeción. Lo que acordamos es sujetarnos a algo que estamos creando en ese momento. Pero tampoco podríamos incluso pactar con el Leviatán porque hasta ese momento el Leviatán no existe. O sea, no podríamos tener un acuerdo con alguien que no existe. Que justamente el contenido del pacto es crearlo. Y específicamente la declaración es esto, ¿no? Autorizo y concedo el derecho de gobernarme a mí mismo, que hasta ese momento lo teníamos nosotros, ese derecho, y era un derecho, como dijimos, ¿no? Un derecho a todo, dando esa autoridad a este hombre o a esta asamblea de hombres que estamos creando, con la condición de que tú también concedas tu propio derecho de igual manera. Fíjense que la referencia, esto que tú concedas y demás, no es al Leviatán, es a otro igual a mí que al mismo tiempo está pactado.
Porque la instancia de construcción de esto, que tiene una función que ustedes ya entendieron, ¿no? Protegernos y hacer posible una vida más corta y más larga viviendo juntos, implica construir esa máquina artificial llamada Estado y darle una voluntad. Y esa es la soberanía o poder soberano. Y la unanimidad se requiere para construir el Leviatán. No se necesita para atribuir el poder soberano. Como dijo Julián, el Estado lo creamos por una acción concorde y unánime de todos en un plano de igualdad. Todos aquellos que estamos dispuestos a renunciar a nuestro derecho a todo, que era natural, para construir eso que nos va a beneficiar a cada uno de nosotros individualmente. No estamos pensando en los otros. Y cada uno entonces contrata con los otros. Pero la institución del poder soberano, esa delegación que va a construir el alma y voluntad del Leviatán, ya no requiere unanimidad para nada, no la requiere. Y es algo así, a ver, no sé, yo creo que alguno de ustedes integró el cuadro de Baby Fútbol, pero puede no ser representativo el de Baby Fútbol porque ustedes eran menores. Pero si integran algún cuadro, en la asamblea pueden elegir a un socio para que presida al cuadro. En eso consiste la creación del poder soberano. Y eso basta una mayoría. Esto es, vamos a designar representante que va a tener esas capacidades decisorias indispensables para que ese artificio grande que construimos sea eficiente. Eso implica...
Claro, porque además el Leviatán no está en un plano de igualdad con el resto de los hombres, Leviatán, ¿no? Para contratar debería tener un plano de igualdad,
pero,
¿no?
Pero somos nosotros.
Es algo supra.
No, pero ¿por qué es supra? Porque es más grande y porque reúne las fuerzas de todos y porque tenemos el compromiso de obedecerle, porque nosotros queremos que nos proteja y armonice, y si no lo hacemos no puede hacer lo que queremos que haga. Pero lo que hay que distinguir es ese enorme monstruo que ustedes vieron, compuesto por el cuerpito de todos nosotros, en tanto creadores a la vez de una entidad que nos somete, de la que nos hacemos súbditos, pero a su vez... Nosotros, entre los miembros de la comunidad, vamos a elegir algunos que van a tener el poder soberano, ¿verdad? Somos nosotros los miembros del cuerpo político que por mayoría vamos a asignarle a un miembro de la comunidad o a un conjunto de miembros de la comunidad, eso que se llama asamblea, que ya Julián les dijo que puede ser aristocracia, pero podría ser una asamblea muy numerosa y ser democrática, el ejecutar esa única voluntad que va a gobernarnos y que va a hacer que sea realmente eficaz ese enorme artificio, esa máquina enorme e impresionante que ustedes vieron. Entonces, el poder soberano es simplemente una, no sé cómo decirlo, es una delegación, es la designación que hacemos los súbditos de lo que hemos recién creado, algún miembro de la comunidad, conjunto de miembros, para que la voluntad que ellos tengan pase a ser la voluntad de todos. Porque a Job no se le ocurre, no sé, capaz que ustedes tienen otra, ¿no? A Job no se le ocurre ninguna otra manera de introducir unidad de propósito en lo que naturalmente los hombres experimentamos como discordia. Cada cual está seguro de que sus ideas son los mejores, cada cual es el más vanidoso de todos, ¿no? Hay distintos grados de elocuencia entre los miembros de una comunidad. Todo lo que él ve que está ocurriendo en medio de la guerra civil, ¿no? Que promueve el desencuentro y la discordia y la disputa. Todos dicen tener razón, todos dicen ser los intérpretes de los textos sagrados y no se ponen de acuerdo en la interpretación que dan, ¿no? Todos dicen tener la mejor idea de cómo resolver los temas, y esto es un motivo continuo de discordia en los casos extremos de guerra civil. De ahí que Hobbes diga, no, bueno, vamos a generar representantes, pero el representante está en vez de nosotros y decide por nosotros, ¿verdad? Su voluntad pasa a ser la obligación de todos, porque nosotros convenimos que así sea. Y por supuesto que ese representante y poder soberano lo delegamos en miembros de la comunidad, pero tienen esa facultad que es la que deciden los movimientos que va a tener el cuerpo común, y como les dijimos en el encuentro pasado, lo que le importa a Hobbes es que en el fuero externo, esto es, públicamente, nosotros respetemos. Y ustedes lo hacen, pobres, aunque no lo habían leído a Hobbes. Ustedes cumplen muchas leyes, ¿verdad? Aunque eventualmente estén en desacuerdo con algunas de ellas. Y las cumplen
sí,
por la...
Profesor.
Sí.
No, perdón, que sí, justamente... Quería decir algo de eso, que usted lo que había hablado de las pesadillas, ¿no? Cuando lo leamos y todo, cuando uno empieza a leerlo es inevitable empezar a pensar en hoy en día, que tenemos nuestro Leviatán, entre comillas, nuestro Estado, ¿qué pasaría si de la noche a la mañana ese Estado se disuelve y dejáramos de tener leyes, dejáramos de tener policías, jueces, todo? Y bueno, y es inevitable... Quizás está, como usted dice, haya algún anarquista que no coincida conmigo, pero pensar casi en una película apocalíptica de esas en las que las personas se empiezan a agruparse entre sus familias y a protegerse y a encerrarse y a luchar contra todos, porque no y empieza a pensar uno en lo que decía Hobbes, de que el la persona, si no tiene nadie a quien nadie a quien lo gobierne, a nadie a quien obedecer, la pasa realmente mal. Y si te lo pones a pensar, es difícil contrarrumentar eso.
Partiendo de la base que el hombre es malo. Pero
no
si
es que sea malo el hombre.
Vos partís de la base, se parte de la base de un caos absoluto, sí, obviamente, tenés que encerrarte mal.
Pero si no, a lo mejor
no es necesario llegar a la convivencia mediante instituciones y alguien que mande.
En realidad no
y que ordene, y la policía. Tal vez en un estado idílico, obviamente, a lo mejor no, pero bueno, según el estado de natural, según lo que uno crea que es el hombre, ¿no? Y la mujer.
Pero no necesariamente así. Hobbes eventualmente previó tu argumento, y yo ya les dije, no le importa. Los hombres pueden ser buenos, no importa. Hobbes sostiene que en algún pasaje que hay hombres buenos y hay hombres malos, pero no importa, no sabemos cuál es cuál. Lo que importa, en todo caso, la trampa que les hace Hobbes no está allí, está en otra cosa. Pero el punto de observación de Hobbes es que todos los seres humanos abstraídos, no piensan ni en ti, ni en mí, ni en nadie. Si hacemos una abstracción radical, veremos que los seres humanos tenemos ciertas pasiones. No podemos negar que tenemos pasiones, tenemos hambre, tenemos miedo, tenemos, no sé, queremos experimentar placer. Ustedes pueden agregar pasiones. Porque ustedes las experimentan, las experimentó Hobbes, que vivió hace más de 370 años. Y esas pasiones, si no existen mecanismos de que pudieran coordinar nuestras acciones, la idea de Hobbes es que nos llevan a la competencia y a esa situación dificilísima que sería la del estado de naturaleza. Es solo eso lo que él necesita. En todo caso, el presupuesto problemático pudiera haber estado un poquito antes, ¿no? Cuando Hobbes pateó aquella vieja herencia de la filosofía antigua que sostenía que los hombres solo son hombres en sociedad. Hobbes eliminó la sociedad. La sociedad la creamos artificialmente al crear el Estado. Y entonces sí, pero no necesita que los hombres en el estado de naturaleza sean malos. Habrá hombres malos, habrá hombres buenos. Eso no importa. Basta que tengan las mismas o similares pasiones y eventualmente la sospecha de que no van a poder satisfacerla todos los días, ¿no? Y con eso le alcanza para hacer este mecanismo. Y luego lo que tenemos que hacer para encontrar la salida es usar aquellas pasiones que nos impulsan eventualmente a buscar la salida, junto con los principios de razón que Julián les contó, para, si se dan las condiciones, pero siempre mirando desde el punto de vista del individuo, acuérdense, ¿no? No importa que sea malo o bueno, cada cual mira a su ombligo, le importa un bledo el ombligo de todos los demás. Y a partir del provecho propio, construir el artificio. Y no basta con construir ese cuerpo grandote, porque necesitamos que tenga lo que no podemos hacer cuando somos multitud desparramada, una voluntad única, y para esa voluntad única necesitamos que haya un representante electivo que vaya a imponer su voluntad como regla común a todos los miembros de ese Estado. Y eso no tiene por qué ser uno, o puede ser una asamblea, como ya les dijimos, y por supuesto que esa asamblea y ese uno es un miembro de la comunidad. Pero nosotros le atribuimos, lo facultamos, y vamos a tomar como resoluciones propias las resoluciones de él, ¿ah?, o de ellos. Y lo vamos a acatar, y sobre todo lo vamos a acatar públicamente, porque si no lo hacemos estamos socavando lo que necesitamos para que el Estado funcione. Y el Estado lo necesitamos, ¿no? Porque por eso lo creamos, si no, no lo hubiéramos creado. Entonces no le podemos negar lo que necesite, y solo él sabe lo que necesita, nos va a decir Hobbes después, para cumplir la tarea que tiene que cumplir. Nosotros somos malos jueces de eso, porque no vemos esas necesidades con corrección eventualmente, y disputamos permanentemente, ¿no? Y eso es una de las razones de la conflictividad entre el parlamento y el monarca, dice Hobbes cuando le toca vivir, ¿no? Pero le tenemos, y por supuesto yo ya les dije que idealmente en algún pasaje dice Hobbes, y va a ser una tarea del soberano, sería que no solamente respetemos públicamente esas resoluciones como ustedes hacen, ¿no? Y querrían hacer alguna cosa y no la hacen porque tienen miedo, ¿no?, de que les caiga el peso de la ley. El policía, el fiscal, el juez y el aparato represivo con la cárcel. La misma que Hobbes pensaba. El temor al castigo los va a hacer eventualmente respetar esos principios de razón que permiten la convivencia de la multitud. Pero eso no abarcará la totalidad de las relaciones humanas. Yo ya les hablé del silencio de la ley. ¿Se acuerdan? Yo ya les dije, para Hobbes, las leyes son ataduras, esto es impedimentos, ¿no?, que nos autoinfligimos los seres humanos, en este caso por voluntad del poder soberano que nosotros mismos hemos instituido. Y van a variar. Hobbes no dice que haya un solo sistema legal válido para todos los estados del mundo. Cada poder soberano resolverá. Lo que sí es unánime a juicio de Hobbes es el propósito, ¿no? Todos tienen el mismo propósito. Hemos construido el Estado con la misma finalidad. Incluso se lo dijimos ya con Julián, cualquiera sea la forma de gobierno, lo que les dice Hobbes, y puede ser motivo de muchas discusiones, y por supuesto tienen los anarquistas que buscar argumentos, es que toda forma de poder es la misma. ¿No? Y cuando fracasa, el resultado desgraciado es el mismo. Y cuando acierta, el resultado afortunado eventualmente. Por eso Hobbes le va a decir en algún pasaje, no miren la forma de gobierno del vecino. Si ustedes se respetan la forma propia, el paso mismo del tiempo va a permitir eventualmente que, habiendo armonía y paz social, prosperen, ¿no? Es eso lo que asegura la prosperidad de los estados, el que se respeten las normas, cualquiera sean, aunque difieran entre los estados. No es la norma específica en sí, a juicio de Hobbes, sino que es esa pacificación que se produce y esa posibilidad de interacción menos conflictiva, porque el poder soberano, ¿se acuerdan?, se va a ocupar también de la censura de las opiniones y se va a ocupar de la justicia, ¿no? Esto es, de las funciones judiciales, de resolver los pleitos entre los individuos, ¿no? Pero no lo puede todo, empero. ¿Se acuerdan que hay un pasaje, no vamos a poder hoy, capaz que en otra clase lo podemos tratar, en que Hobbes nos cuenta que cuando nos mandan ejecutar, es irrenunciable el impulso de protección de nuestra propia vida, y es la razón por la cual acordamos fundar el Estado, podemos resistirnos, ¿no? Y por supuesto cree Hobbes que vamos a tener poco éxito, ¿verdad? Porque ya vieron qué grandote es el Leviatán y que enlarga la espada. Pero podemos tener éxito, porque puede ocurrir que nuestros vecinos nos apoyen. Eso sí estarían actuando ilegalmente, ¿no? El que se defiende porque lo vamos a matar está en su plena inclinación pasional propia que debemos respetar. Los vecinitos que se le suman, esos están cometiendo rebelión, se están apartando de lo que debería ser justo y legal. Pero pueden hacerlo, ¿no? Y hasta pueden vencer a la autoridad del Estado. Y ahí tenemos todo el proceso de lo que ocurriría después, ¿verdad? Pero puede ocurrir. O sea que hay un límite. Aquella renuncia, ¿se acuerdan?, al derecho a todo, no es estrictamente la renuncia al derecho a defender nuestra vida si es amenazada de extinción por una fuerza, por más que fuera una fuerza bien legítima, porque todo el razonamiento este tuvo el propósito de legitimar la construcción de esta entidad colectiva artificial, cuya voluntad, que no es la nuestra, pero debemos tomar como propia, por convención, ¿no? No sé cómo llamarlo esto, por ficción, por juego, es la que va a decidir, ¿verdad? Y yo les dije que, en realidad, en algún pasaje, el autor llega a decir que, por lo menos idealmente, lo ideal sería que nosotros creyéramos lo que dispone la voluntad del poder soberano, ¿no? Que coincidiéramos plenamente. Para eso está la educación cívica, dice el autor, ¿no? Bueno, la censura de otras opiniones, en fin, son todos esfuerzos que tienden a hacer que los miembros súbditos de la comunidad concuerden con el soberano. Pero a Hobbes, en última instancia, lo que le importa es que, aunque estemos en desacuerdo, acatemos. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Acatar, porque si acatamos, basta. Lo que hagamos en el ámbito doméstico importa menos. Lo que hagamos públicamente, sí. Y el ejercicio de la imposición de la ley en el mundo en que ustedes viven se parece a esta descripción hobbesiana, ¿no? Incluso en cuanto encuentra límites en algunos ámbitos que están escondidos a la luz pública, ¿no? En el espacio no público, eventualmente, cada uno de ustedes no se comporta estrictamente en observancia de la ley. Porque se acuerdan que para Hobbes el poder soberano no solo se encargaba de la ley, ya se los dijo Julián, ¿no? Se encargaba también de la moral. La moral y la ley, allí están los dos, ¿no? Así como se encargaba de los premios y de los castigos, ¿se acuerdan? Se encargaba de darles honor, o sea, de promover ciertas conductas y eventualmente, ¿no? No estimular otras, y bueno, y también de distribuir la propiedad, entre otras cosas.
Bueno, claro. También como que le dábamos la soberanía justamente de decir qué era lo bueno y qué era lo malo. O sea, también la parte de la moral, claro, a través de las leyes. Creo que ese es uno de los grandes problemas, porque es bastante complejo el tema, pero justamente de las relaciones internacionales. O sea, es difícil conseguir que en el mundo se logre un acuerdo sobre un organismo supraestados que convenga una moral o qué es lo que está bien y qué es lo que está mal alrededor del mundo, habiendo estados con distintas concepciones. Hobbes, ¿no? No es lo mismo Medio Oriente que Occidente. Y bueno.
Ahí está. Hobbes, que era un hombre sensato, pero vivió hace 370 años, ni siquiera se planteó la posibilidad. Hobbes, en ese sentido, no sé, claro, tiene malas nuevas para ustedes, ¿no? Entre los leviatanes, entre los estados, solo existe el camino de la amenaza mutua y de la disposición a la batallar y de la guerra. Y lo que ven ustedes con frecuencia son guerras, ¿no? Claro, los leviatanes no tienen la misma fuerza todos ellos, ¿no? La formulación ideal del estado de Hobbes, más allá de que él diga que no puede determinar el número de miembros de cada estado, pero debe haber cierto equilibrio o cierta relación que le impida al leviatán que tiene más abalanzarse sobre el que tiene menos. La idea de Hobbes es esa, ¿no? ¿No? Nunca concibió, no se planteó el tema, no quiere decir que otros que vinieron después no se lo plantearan, ¿no? Para Hobbes, si hay un lugar donde el estado de naturaleza es real, aunque no se considere de esa manera ni si se llame, es en la relación entre los estados. Ahí está. Entre los estados. No existe campo posible, porque si existiera, tendríamos un leviatán aún más grande, ¿no? Que tendría que tener un poder soberano aún mayor, y eso no lo hemos logrado conformar. No digo que en algún futuro, que creo que no alcanzarán a ver ni sus tataranietos de ustedes, eso no se pueda lograr, pero se ha intentado, ¿verdad? Y los que estudian relaciones internacionales habrán visto cuántos, a lo largo del siglo XX sobre todo, cuántos intentos se hicieron por construir estructuras que obliguen a los estados a respetar ciertas cosas, ¿verdad? Pero no ha funcionado adecuadamente, ¿no? Todavía. No podemos, no tenemos esa seguridad. Hay estados que imponen su voluntad y actúan, de hecho, como practican esa forma que Hobbes llamaba, ¿se acuerdan? Estado por adquisición. A veces directamente porque ocupan a otros estados, ¿no? Ustedes conocen casos. Esa es una forma de estado por adquisición. De hecho, Hobbes insinúa en el libro que es la forma más común en que los estados, sí. Los estados por institución son la excepción. Los estados por adquisición, que por conquista, eventualmente predominan, ¿verdad? Pero ambas alternativas están posibles, y a juicio de Hobbes, el mecanismo, aun cuando sea por adquisición, en última instancia tiene el mismo propósito, el mismo fin, y actúa de la misma manera, ¿no? Porque el Estado por adquisición se impone por la fuerza, pero quienes están allí como miembros, que eran súbditos de un Estado anterior, eventualmente van a acatar esa nueva voluntad, ¿verdad? La van a tomar como propia. Incluso porque esa nueva voluntad es la que asegura las propiedades de ellos, ¿no? Si no les toca las propiedades, les viene bárbaro, porque si no hay, ¿te acuerdas? Si no hay una autoridad suprema, ¿cómo cuernos hacemos para que nos respeten nuestra propiedad? Volvemos de nuevo a tener meras posesiones. Miren si mañana se cae el Leviatán del Uruguay y cada uno de ustedes, es una ocasión bárbara, ¿no? A ver, el que sea más fuerte de ustedes, más gordito y más rápido, y duerma menos, se puede hacer de muchos terrenos si mañana se cae, ¿no? Ahora tiene que tener muy buenos puños, porque se los pueden quitar, como los obtuvo, se los puede quitar, ¿no? Y yo me quedaré con un vasito para tomar agua y todo el resto lo perderé, porque no creo que tenga capacidad para resistir. Creo que se nos acabó el tiempo. Bueno, vamos a ver, y vamos a ver cómo organizamos las cosas. Vamos a hablar con Julián, con Cecilia, con Julián ya habíamos hablado algo, para ver si a partir de las próximas semanas o cuando sea oportuno no se vamos a encontrar capaz que dos veces por semana para darles a ustedes más tiempo, porque supongo que pueda empezar a sentirse un poco abrumado, puedo estar equivocado, no sé, y eventualmente tener alguna instancia para hacer alguna actividad en grupo. Julián inventó una que me dice que le salió muy bien. Yo creo que voy a fracasar, no sirvo para construir Leviatanes, pero puedo intentarlo y podría ser previa eventualmente al momento en que fijemos, espero que ya la semana próxima tengamos una idea, el primer parcial, ¿no? Pues tenemos que hacerlo con antelación para que ustedes sepan, ¿no? Pero hacer algún ejercicio que ustedes lo hagan en grupo para poder, ¿no? Eventualmente que ustedes se sientan más activos, ¿no? Y al final presentar alguna cosa oralmente, ¿no? No sé si lo podremos hacer porque no es fácil, ¿no? Aunque no siempre viene, si vienen todos los que tienen que venir, lo podríamos. Gracias a que no vienen todos, quizá sea posible, pero tenemos que planificarlo. Bueno, ¿está? Me voy porque ya creo que estoy en la hora de otro profesor. Bueno, muchas gracias.
Chao, nos vemos.
Chao, profe.
Muchas gracias,
profesor. Chao.
Chao.